La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Son las 12 y 6 minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Pilar Cisneros. Comienza aquí La Mañana en Madrid. Es lunes 28 de marzo. Aquí estamos después de la Semana Santa. Todos no estamos. No, porque no haya tráfico ninguno esta mañana. Cero. Vamos, casi, no iba a decir, no como un festivo, pero casi, ¿eh? Se venía divinamente a Madrid a primera hora y tampoco en las calles de Madrid había ninguna complicación. Supongo que el hecho de que los niños no vuelvan al cole hasta el miércoles tendrá mucho que ver en eso. Pero bueno, algunos sí que estamos aquí y vamos a compartir, como es habitual también, esta nueva edición de La Mañana en Madrid. Y tengo una pregunta, una consideración. Suponte que vives en una zona especialmente conflictiva. Si te dan a elegir, ¿preferirías que la calle se llenara de cámaras de vigilancia a costa de tu privacidad y en pos de una mayor seguridad? ¿O no? ¿Prefieres vivir con, no sé, una mayor sensación de libertad o más seguridad en tu zona? Esto no es nuevo, ¿eh? Es el eterno debate entre seguridad e intimidad, pero que lo tenemos otra vez encima de la mesa tras lo que ha sucedido este pasado fin de semana en Azca con una nueva reyerta a la salida de una discoteca. Hubo un tiroteo, resultó herido un individuo de unos 25 años. En esta zona de Azca, especialmente conflictiva, curiosamente y casualmente se instalaron 55 cámaras de vigilancia justo la pasada semana. Fue un compromiso del Ayuntamiento de Arabotella y parece ser que el actual consistorio, por cierto, no parece muy proclive a este tema de la instalación de cámaras de vigilancia. El debate está en la calle, aunque si he de decirte la verdad, en una encuesta improvisada esta mañana entre mis propios compañeros de trabajo, la mayoría opta por la seguridad y es partidario de instalar cámaras en sus calles o en sus barrios. Lo dicho, debate antiguo, pero desde luego muy interesante. Bueno, antiguo y nuevo. De todas las épocas. 12 y 8 minutos. Noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado. Las noticias de Madrid con Ángel Correas, director de los informativos locales de COPE. Hola Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Enseguida vamos con esas noticias. Antes también actualizamos la información del tráfico o del no tráfico en esta jornada de lunes. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿eh? Vamos a ver cómo están ahora mismo las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues efectivamente no había tráfico, pero se está complicando, pero sobre todo por la lluvia. En el caso de la carretera Extremadura tenemos varios kilómetros de retención entre Navalcarnero y Móstoles para entrar. Cuidado, insistimos, con la lluvia. Y además porque se ha producido un accidente en la provincia de Toledo, pero cerca de Madrid, en Ocaña, en el kilómetro 58, está cortado el carril derecho hacia Madrid, en la carretera de Andalucía. Son vehículos que se dirigen hacia la capital, de modo que mucho cuidado por este accidente, insistimos, por la lluvia, en la carretera de Extremadura. En el resto, de momento, se está circulando bien.
Gracias. Lluvia que, a ver, no estaba prevista, creo yo. Sí, cielo nuboso, pero tanto como que lloviera. En fin, que está lloviendo. Es lo que comentaba también desde la DGT. Vamos a ver cómo están las calles de Madrid. La calle 30, justo a esta hora, lo comprobamos acercándonos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Anderas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Pilar. Muy buenos días. Bueno, nosotros aquí en la capital seguimos teniendo poco tráfico. Tampoco como esta mañana. Parecía que iba a subir algo más deprisa en la zona de Gran Vía. Bueno, siempre es la más activa, pero ni allí. Hay problemas de circulación respecto a la lluvia. Sí estamos viendo que empieza a chispear aquí en la capital, en la zona noroeste, en esa zona de la carretera de Colmenar, Cardenal Herrera Oria. En el resto, el cielo amenazante, pero las calzadas muy secas. Muy bien la M30, muy bien los accesos. Los que estén viniendo hacia la ciudad, bueno, pues tienen las puertas abiertas de par en par. Tampoco hay ningún problema para salir. Y los que tengan que ir al aeropuerto pueden hasta elegir entre Avenida América o la parte norte de Castellana. Así que al tráfico de esta hora le podemos dar un 10.
Gracias, Inmaculada. Bueno, pues sí, efectivamente muy poco tráfico en la jornada de hoy en Madrid. Y ahora esas noticias de Madrid en este lunes 28 de marzo. Ángel Correas, cuéntanos.
Pues te cuento los datos que acaba de dar el Ayuntamiento de Madrid sobre esa famosa participación ciudadana, en este caso para decidir cómo será la remodelación de la Plaza de España. Y lo primero que han decidido, según los datos municipales, es que sí, que habrá una reforma de la Plaza de España. Ahora viene la cuestión de cuánta utilidad tienen este tipo de consultas ciudadanas a las que el ayuntamiento da tanta fuerza a través del portal decide.madrid.es, por ejemplo, que es el portal donde la gente puede, bueno, pues expresar sus ideas sobre Madrid y demás. Han participado en este proyecto de votación para la reforma de la Plaza de España 26.961 personas. ¿De acuerdo?
Vale.
961 personas. Digamos que algo más de 16.000 han votado que sí, que tiene que haber una reforma, y 7.000 y poco han votado que no estaban dispuestos a la reforma. De lo que han votado, pues por ejemplo se deduce que han votado por mantener el monumento a Cervantes, donde está Don Quijote y Sancho Panza, que la plaza tenga más árboles y que se peatonalice el paso de Bailén. ¿De acuerdo?
Vale.
Eso es lo que se ha votado. No sabemos nada todavía, a ciencia cierta, de lo que va a pasar con el edificio España, este de las 117 metros y el mazacote que hay en medio de la Plaza de España, que es un elemento también importante. Y ahora vamos con las cifras. 26.961 votos para este proyecto. Hombre, teniendo en cuenta la población que tiene Madrid, unos 3,5 millones de personas, algo más. Teniendo en cuenta, por ejemplo, los votos que tuvo ahora Madrid de las elecciones, que son gente que podríamos pensar, bueno, van a participar en ese proyecto. Tuvo 519.000, más de 519.000 votos. No supone ni siquiera el 5% aproximadamente de lo que fueron sus votantes. 26.961 votos ha tenido esta propuesta. Pero a mí me llama la atención otra cosa. En la página decide.madrid.es, por ejemplo,
sí,
hacían falta para que una propuesta se tuviera en cuenta,
sí,
53.000 votos.
Uh-huh.
Esta propuesta de la Plaza de España no tenía límite y ni siquiera llega a 30.000 votos, pero sin embargo sí va a ser tenida en cuenta porque desde el ayuntamiento dijeron no, esta no va a tener límite. Esto la gente
que vote ya
solo
está.
Van a decidir.
Es que,
a mí me llama la atención esto.
No hay quien
me entienda, creo que es poca gente para el proyecto que se pretendía.
Es
y demás.
Poquísima gente.
Claro, poquísima,
o sea,
quizás muy poca gente,
pero espera un momento, porque de los 26.961, ¿cuántos me dices que han votado a favor de la remodelación?
Han votado a favor 16.767
personas. Es decir, ¿se va a iniciar una remodelación de una Plaza de España que todavía no sabemos muy bien si es necesario, ¿no? Porque yo no sé qué problema tiene la Plaza de España. Bueno, tiene el problema del tráfico, claro, sí, y todas las zonas de Madrid, en fin. Por 16.000 personas en todo Madrid que han votado, que quieren remodelar esa plaza y poner más árboles?
Yo, sinceramente, se va a iniciar la reforma de la Plaza de España porque el ayuntamiento así
quiere,
lo quiere.
Y,
claro,
y quiere justificarlo con un apoyo popular.
De acuerdo.
Que
bueno,
casi se lo ha quitado a sí mismo con esta encuesta.
Esta es la cuestión, exactamente. 26.961 votos, teniendo en cuenta que para otras propuestas ellos mismos ponían pues el límite de 53.000 votos y que aquí no hemos llegado a 30.000 en este proceso participativo, pues llama bastante la atención de lo que es en
Madrid. Déjame que salude a Enrique Villalba, redactor y columnista del periódico digital madriddiario.es.
Buenos
y
días,
autor del blog de Historia Doble Cero, que ya está aquí, que creo que ha levantado la mano. Es que es un chico muy educado, porque además ahora como está dando clase y tal, esto se lo conoce y me parece muy bien. ¿Qué pasa?
Pues nada, que es que no solo es eso.
¿Qué quieres aportar?
Es que son 16.000 votos, pero es que pensemos la inversión que va a ser.
¿Por
que
eso?
Son muchísimos millones de euros. La Plaza de España es una de las obras, o sea, remodelar la Plaza de España para que todo ese carajal se ponga en orden, es una de las inversiones más grandes, después de M30, Nudos Nortes y tal, en carreteras que se podrían hacer en la ciudad, con lo cual es más grave si cabe, porque la responsabilidad dineraria que supone esa toma de decisión es muy alta. Entonces, al final el coste político, si se equivocan, debería ser alto también.
No, pero quizá, a ver, como dice Ángel, yo creo que ellos quieren, no sé por qué, remodelar la Plaza de España. A lo mejor quieren que sea su proyecto estrella, lo que sea, ¿vale? Y han dicho, pero vamos a buscar el apoyo popular, que esto queda muy bonito en la teoría, pero que efectivamente te puedes estrellar en la práctica. Y como dice Ángel, aquí hay un dato además que me parece muy significativo. Si tú has creado una web de comentarios, de que la gente haga propuestas, y pusiste un límite incluso ahí, de gente que tiene que votar por una propuesta en concreta como para tenerla en consideración, no para decidir, tenerla en consideración, que ese límite era de
53.000.
Y en este caso, un proyecto concreto que además le han dado bombo, platillo, le han dado en los medios promoción, han ido a hacer una cuestación allí mismo en la Plaza Mayor, o sea, ya no solo por la web, y salen solo 26.900 votos, hombre, Perdóname, es que yo creo que el efecto es todo lo contrario.
Se tienen que plantear el sistema si funciona o no. Hombre, si hubieran sido 300.000 votos, pues uno hablaría de una amplia participación, de que hay una inquietud en este tipo de participación y demás. Así, pues yo creo que no vaya, pero bueno.
En fin. Bueno, hay más noticias de Madrid, que las iremos contando en esta jornada de lunes 28 de marzo, que también te contamos la última hora en cuanto suceda, pero que a las 12:30, por ejemplo, ya actualizamos la información. Ángel, gracias.
A ti.
Hasta luego. Y efectivamente, en cuanto al tiempo, hay que decir que está lloviendo en Madrid. Son chubascos débiles repartidos de forma desigual por toda la comunidad, pero a ver, no había previsión de lluvia. Sí había previsión de que íbamos a tener un día con mucha nubosidad, pero bueno, en el caso que llueve, esa es una cuestión que tú sales a la calle, miras por la ventana y lo ves, no hay vuelta de hoja, que tenemos ahora mismo 8 grados en el centro y que la máxima prevista para hoy es de 15 grados.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky.
12 y 17 minutos. Escuchas La Mañana en Madrid, soy Pilar Cisneros, ya está aquí, como ves, Enrique Villalba, Ana Pastor en la producción, Natalia Escobar en el control. Oye, Enrique, ¿qué pasa? ¿Que el Cercanías venía hoy a pedales o...?
Pues bueno...
Porque has llegado ahí un poquito...
Como acostumbra el asunto.
¿No ha pasado algo o qué?
Pues que yo creo que es que para ajustar, como Atocha es el nudo gordiano del Cercanías, pues al final, para ajustar... Siempre tienen que estar haciendo paradas tres o cuatro estaciones antes.
Entonces, pues, te ha tocado.
He estado 15 minutos en Vallecas ahí.
Te ha tocado el tren de los ajustes.
Viendo lo que viene siendo el paisaje vallecano. Entonces, pues
¿Y llovía por ahí cuando tuve sí, llovía. Bueno, pues ahora hablamos también con Enrique de otras cuestiones. Por supuesto, tenemos muchos temas que compartir esta mañana aquí. Y si tú quieres participar también, comentar cualquier cosa, no olvides que en Twitter somos @mananamadrid, en Facebook, La Mañana Cope Madrid.
La Mañana
Cope Madrid.
Estar informado.
Ya es momento para acudir a Óptica Roma. Como es habitual, voy a saludar a Rosa Oñate. ¿Cómo estás, Rosa?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Fíjate qué estilo de vida llevamos ahora. Estamos totalmente conectados siempre a diferentes pantallas, la del móvil, la del ordenador, las tablets. Que digo yo que eso nos puede pasar factura en la vista también, ¿no?
Pero una factura muy, muy grande. O sea, fíjate que es que está demostrado que tanto las pantallas de los ordenadores, las pantallas de las tablets, las pantallas de los smartphones, las luces LED, todo esto tiene una luz azul violeta tan dañina que nos llega al interior de nuestros ojos. Las células más sensibles de nuestro ojo están en la retina y toda esa luz azul violeta que desprenden todos estos aparatos nos llegan a la retina y está demostrado que esta luz azul violeta tan dañina pues puede producir un adelantamiento de las cataratas antes de tiempo y entonces cataratas prematuras, que es una pena tenerse que operar pronto. Una degeneración macular asociada a la edad.
Que eso es muy grave.
Que eso es muy grave porque no tenemos una buena defensa para esto aún. O sea que... ¿Y entonces, ¿qué hacemos?
¿Cómo nos protegemos?
¿Qué hacemos? Pues Rosa, mira, los laboratorios Essilor han sacado un tratamiento que ponen sobre la superficie de la lente, el tratamiento de prevención, que bloquea totalmente la luz azul violeta tan dañina que penetra en nuestros ojos. Entonces tú ves a la gente que lleva esas lentes como cuando están delante del ordenador o de la pantalla, las lentes ven azuladas. ¿Por qué? Porque están bloqueando esa luz azul violeta, la están echando hacia afuera. Pero fíjate que también a la vez filtran la luz de los rayos ultravioleta. Sí. También los están bloqueando y también los están absorbiendo para que no entren en nuestro ojo, porque hay que protegernos de los rayos ultravioleta y de la luz azul-violeta dañina que tienen los smartphones, todas las pantallas, todo esto.
O sea, que es un tratamiento que va en cualquier tipo de lente.
En cualquier tipo de lente. Entonces, por supuesto, que por ejemplo, a los niños pequeños ya les recomendamos que por favor se las pongan. Es que los niños ya estudian con tablet.
Sí, es verdad.
Están todo el día con la tablet. Y tú ves a los niños, tú estás en un restaurante y ves que al niño le tienen tranquilito con la tablet al lado.
Entretenido.
Entretenido para que no le agarre durante la comida con el móvil, así entretenido. entretenido. Los niños desde pequeñitos es que ya lo saben manejar, ya lo saben desbloquear.
Perfectamente, mejor que nosotros.
Exactamente. Entonces, desde los niños pequeños, los adolescentes, por favor, que también pasan muchas horas delante de las maquinitas, y los mayores que están todo el día trabajando delante de un ordenador, por favor, que se pongan el tratamiento prevencia sobre sus gafas, porque estamos asegurando la salud visual para el día de mañana.
Pues desde luego hay que acudir a Óptica Roma, son especialistas, hace muchos años que tratan, ¿verdad?, nuestros ojos, que lógicamente vamos a por las mejores gafas siempre en Óptica Roma, pero que nos pongan este tratamiento,
no, verdad, que estamos aconsejando
en las lentes, porque lo necesitamos.
Lo necesitamos, y dices, bueno, sí, un poco más que el otro, pues un poquito más, pero la protección que tienen nuestros ojos para el día de mañana es que es fundamental.
Pues en Óptica Roma, ya lo sabes, en la Plaza de Legazpi número 1, en la calle Alberto Aguilera 62 y en Bravo Murillo 166. Más información la tienes en ópticaroma.com. Gracias, Rosa.
Gracias, otro día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso de Cabrales, tiene la mejor fabada y faves con almejas de toda España. No dejes pasar la semana del cabrito del Faidal y el cochinillo segoviano, así como el auténtico cachopo. Casa Parrondo, en Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en las Descalzas Reales, 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
El Colegio Británico vuelve al centro de Madrid con un nuevo centro de infantil en la colonia de El Viso. Más cerca para llegar más lejos. Abierto el plazo de admisiones y la posibilidad de acudir a visitarlo. British Council Infants. Informes en britishcouncilschool.es. Abierto el plazo de admisiones y la posibilidad de acudir a visitarlo.
El 17 de abril participa en la tercera carrera de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Salida desde la Plaza de Colón. Apúntate ya en carreraenmarchacontraelcáncer.org y cruza la meta.
Celebrar. No, un sonido de celebrar. ¿Celebrar? En Mutua Madrid Open celebramos nuestro 15 aniversario con el mejor tenis, los mejores jugadores y una gran oferta en ocio. Mutua Madrid Open, del 29 de abril al 8 de mayo. Venta de entradas en madrid-mediaopen.com.
Ah, y no te pierdas la sesión de noche.
Mutua Madrid Open, el mejor tenis día y noche.
Aldan Company presenta No tengas miedo. ¿Crees que es posible sentir terror en la butaca de un teatro? Participa en este experimento dirigido por Eduardo Aldán, protagonizado por José Elifante.
Te espero en el Teatro Infanta Isabel. No tengas miedo, solo es un espectáculo. ¿O no?
Más información en gruposmedia.com.
¡Hola, taxista! Únete a MyTaxi y gana 100 euros de bienvenida. Tienes tiempo hasta el 6 de mayo. Regístrate en MyTaxi y consigue nuevos pasajeros. ¿Quieres saber más sobre los 100 euros? Conecta con tu oficina MyTaxi o consulta mytaxi.com/hola100. mytaxi.com/hola100. MyTaxi, la taxi app. ¡Ah!
Este año atrévete a vivir el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros, media maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
EDP, patrocinador Name Title.
ESIC Business and Marketing School te invita a una nueva edición de Hoy es Marketing, el mayor evento para profesionales y directivos del mundo empresarial, el marketing y la comunicación en España. Conoce las últimas tendencias de la mano de las mejores empresas y profesionales.
Jueves 14 de abril, IFEMA, aforo limitado. Inscríbete gratis en hoyesmarketing.com o descárgate la app y disfruta de beneficios exclusivos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 25 minutos de la mañana de este lunes 28 de marzo, que se nos termina ya este mes, entre unas cosas y otras. Y supongo que también estos días libres que has tenido en Semana Santa, pues me imagino que habrá volado el tiempo. Y ya estamos eso, a final de mes, a punto de estrenar abril. En fin, lo que tiene estas cosas. Lo que no sé es qué habrás hecho si te ha tocado trabajar con los niños. Porque, bueno, ya sabéis que este año no se incorporan hasta el miércoles. Cosas del calendario escolar. Enrique, que, bueno, os tenéis que buscar la vida con campamentos de estos de un día para los niños y estas cuestiones que yo no sé hasta qué, en fin. Bueno, yo como no lo entiendo, es decir, sigo sin entender. O sea, yo sí entiendo que bueno, pues los colegios tengan su propio, a lo mejor, calendario festivo, que no lo sé. Pero lo que no entiendo es que no coincida con el calendario laboral de cada comunidad autónoma. Eso no lo entiendo. Una de esas cosas incomprensibles, para mí, para mí. No sé si para el resto de la humanidad y para el resto, sobre todo, de padres y madres. Pero, en fin, es la cuestión. Tú no tienes nada que decir, lo entiendo, sí.
Bueno, yo lo único que puedo decir en eso es que, evidentemente, es un problema. Pero para eso, o sea, es para eso para lo que se tiene que gastar el dinero público. Es decir, que haya...
alternativas.
Haya alternativas. Por ejemplo, yo vivo en Rivas y en Rivas he de decir que se buscan alternativas, se da apoyo, pero he vivido en Madrid, he tenido niña en Madrid y es casi imposible conseguir una plaza de campamento urbano municipal, por poner un ejemplo.
¿No? Uh-huh.
Es decir, en vez de pensar en cosas que tampoco corren tanta urgencia como lo que hablábamos
como
de la Plaza de España.
Como la remodelación de la Plaza de España, por ejemplo.
Podemos hablar de campamentos infantiles, podemos hablar de atención a mayores, podemos hablar de todo eso que llega un momento en el año en el que se acaba la bolsa de dinero para seguir metiendo en esos servicios dinero a las que se puede dedicar este dinero en vez de hacer estas inversiones.
Bueno, pues es una opción y una opinión sobre todo. 12 y 26 minutos. Queríamos comentar una cuestión porque llevamos ya días... semanas, pero se intensificó muchísimo esta petición justo antes, los días anteriores a la Semana Santa, y hoy vemos que está otra vez en todos los medios, se nos pide otra vez que comentemos que los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan de forma urgente sangre del tipo cero positivo y cero negativo. Así que hemos llamado a Luisa Barea, es directora gerente del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Hola Luisa, buenos días.
Buenos días.
¿Qué está pasando? ¿Es lo habitual cuando llega un periodo de vacaciones como Semana Santa o en este caso y este año es más grave por algún motivo? ¿Qué pasa?
Bueno, he de decir que más o menos es lo que suele pasar en estas fechas todos los años. Ha habido 4 días festivos en los cuales mucha gente ha salido fuera y, por tanto, pues no han podido realizar sus donaciones como hubiera sido normal si hubieran estado aquí. Y las reservas se resienten porque los hospitales siguen funcionando y se sigue transfundiendo sangre. Entonces, estamos en una situación normal de un lunes después de Semana Santa.
Bien, no es una alerta específica ni diferente a otros años. Es lo habitual en periodos de vacaciones y sobre todo en fechas como estas de Semana Santa. Bien, ya nos hemos plantado en el día de hoy, es 28 de marzo, lunes, después de la Semana Santa. Por lo tanto, ¿cuál es la petición entonces, Luisa?
Pues la petición es que todos los grupos son bienvenidos, porque necesitamos sangre de todos ellos, pero fundamentalmente en estos días se necesita cero positivo y cero negativo, que son los dos grupos que más han decaído en estos días. Y animamos a todas aquellas personas que tengan entre 18 y 65 años a que acudan a cualquiera de los 32 hospitales que tienen punto de donación o a cualquiera de las 18 colectas que diariamente recorren nuestras calles, en nuestras localidades. También pueden acudir al centro de transfusión aquí en Valdebernardo, junto a Faunia, que estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde.
Bueno, pues ese es el llamamiento, por supuesto, a los que ya son donantes, por si tal vez, bueno, pues este año a lo mejor han donado menos o se olvidaron quizá de hacerlo en los últimos meses, pues que se lo planteen. Y como siempre, supongo, Luisa, es un llamamiento también para aquellos que todavía no lo son, pues para que se lo planteen, ¿no?
Efectivamente, esto es una necesidad que no se puede suplir de otra manera que no sea con la solidaridad de las personas que gocen de buena salud y, por tanto, animamos a todas aquellas personas que se encuentren bien, que acudan a donar, porque con un sencillo gesto que dura apenas un cuarto de hora, pues pueden ayudar a 3 personas, puesto que de cada donación de sangre se sacan 3 componentes, cada uno de los cuales puede ir a un paciente distinto.
Muy bien, pues el llamamiento ya sé que habitual, pero que conviene insistir en ello y recordar cada poco tiempo y especialmente en estos periodos que son más críticos. Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Gracias.
Muchas gracias a usted.
Adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, actualizamos la información, contamos noticias de Madrid en esta mañana de lunes. Empezaba yo el programa hablando pues de lo que había pasado en Azca este fin de semana, un tiroteo a la salida de una discoteca, un herido, y también de esa instalación de cámaras que además se producía justo la semana pasada, 55 cámaras que se instalaban en esta zona, que estaban proyectadas desde hace tiempo, pero como digo, se instalaron justo hace una semana. Y bueno, pues de ese debate que siempre aparece un poco encima de la mesa sobre esa dicotomía entre privacidad y seguridad, ¿no? Y qué piensan unos y qué piensan otros. Precisamente nuestra compañera Cristina Franco está en la zona, pues hablando con los vecinos, hablando con comerciantes, hablando con gente de este barrio de Madrid, para ver un poco qué opinan unos y qué opinan otros al respecto. Hola, Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
¿Qué te cuenta la gente?
Bueno, pues le hemos preguntado un poquito por la seguridad de estas cámaras y la mayoría de ellos dicen que efectivamente son necesarias porque no tienen nada que ocultar y que esto es totalmente necesario. Además, Carmona ha asegurado, hablando de la víctima que ha sufrido estos 5 disparos en Azca, que se está recuperando y que lo que verdaderamente hace falta es seguridad en el distrito de Tetuán, ya que, bueno, tiene 2 orillas separadas por Bravo Murillo y la zona es una de las zonas más conflictivas. Él considera que las cámaras de vigilancia no merecen la pena, ya que debería haber más seguridad para estos protegidos y que no estén vigilados. Por el contrario, los vecinos dicen totalmente lo contrario, ¿no? Que estas cámaras son necesarias, no tienen nada que ocultar y eso es así.
O sea, los vecinos son partidarios de las cámaras de vigilancia.
Cámaras de seguridad.
Vale, esto por un lado. Luego, me estás hablando de Antonio Miguel Carmona, del Partido Socialista, porque ha acudido esta mañana a la zona, ha hablado con los medios y se ha referido a este problema de seguridad. Entonces, me dices.
Hablando del problema de seguridad, que faltan muchos más efectivos para que este tipo de cosas no pasen, sobre todo en un distrito tan conflictivo como es el de Tetuán.
Vale, ¿y de las cámaras ha dicho algo?
Sí, que no está de acuerdo en que se pongan las que haya más cámaras de seguridad o menos, porque realmente lo que hacen falta es más efectivos de seguridad.
Más efectivos policiales, entiendo.
Más efectivos policiales, no tantas cámaras de seguridad.
Bueno, pues las declaraciones, como decimos, o como vemos, también del concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, de Antonio Miguel Carmona, que se ha reunido también con vecinos y efectivos del SAMUR esta mañana en este distrito y, por lo tanto, ha hablado también de esta cuestión. Muchas gracias, Cristina.
Gracias, Pilar.
Y luego, bueno, hemos estado hablando ya con Ángel Correas, también con Enrique, del tema de la Plaza de España, en fin, de la poca gente, en realidad, que luego ha votado por este proyecto, pero que parece que se va a tener en consideración, aunque al final resulta que de los 26.000 y pico que han votado, 16.000 son los que están a favor de la remodelación, una remodelación que por lo que veo muchos no acabamos de entender. Belén Ibáñez, que está recién llegada de precisamente esa comparecencia del concejal delegado de Participación Ciudadana, Pablo Soto, en el que daba estos datos. Y yo, como ya conocemos un poco los datos, Belén, lo que me pregunto es si Pablo Soto ha dado alguna explicación, o quiero decir, le habréis preguntado, bueno, ¿y es suficiente estos votos para llevar a cabo una remodelación? ¿Qué explicaciones ha dado? Buenos días, Belén.
Buenos días,
ahora.
Buenos días, lo primero.
Buenos días, que no te he dicho ni buenos días.
Pues mira, no solo es que no considera así las cosas, de que haya habido poca participación.
O sea, le parece una participación fabulosa.
Es que dice que es muchísima participación y además dice que lo corrobora con Suiza. Acaba de estar en Suiza, donde estos procesos de participación son bastante habituales. Y dice que cuando les ha dado los resultados de esta participación, que ha sido como ha sido, es decir, con llamadas de teléfono, por una página web, es decir, que no te han mandado una papeleta a tu casa cuando haces las elecciones ni han abierto un colegio electoral, que entonces efectivamente esa participación sería escasa, sino con los canales que han sido, están no solo satisfechos, muy satisfechos.
Están muy contentos.
Están muy contentos. Dice que es la participación más alta de la historia, que no tiene precedentes de una participación de este tipo.
¿Porque no se han hecho antes? ¿O sí? Cosas parecidas a esta, digo.
Bueno, no lo sé, no lo sé. Las Olimpiadas de Gallardón,
bueno,
por ejemplo.
Vale, pues se han hecho.
No hagamos mucha sangre.
Pero bueno, la cosa es que están muy contentos con la participación.
Pero
muy contentos.
No entiendo la comparación con Suiza.
Bueno, pues en Suiza, la historia es que estos procesos en Suiza y en Helsinki, dicen ellos, que son muy habituales.
Sí, pero ¿cuántos habitantes tiene la ciudad de Suiza?
Bueno,
quiero decir.
Pero es verdad que ellos dicen que ellos ya tienen bastante costumbre de hacer esto y están muy, muy, muy hechos. Entonces, decir, si una cosa la acabas de poner en marcha, la pones de esta manera y tienes casi 27.000 personas, o sea, 27.000 realmente...
¿De los que dicen que sí?
Números válidos, porque ha habido 28.000, pero ya sabes que no estaban empadronados, había errores, en fin, de los FETEN, casi 27.000, ellos dicen
bien. No es por enmendarle la plana, y además no está aquí, obviamente, para defenderse, sino yo solo preguntaría directamente, que yo entiendo que los suizos a lo mejor son muy participativos, no sé qué. Pero, pongamos una ciudad, Lucerna, que puede tener 30.000 habitantes, no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea, ahora lo miro, pero... Claro, no es lo mismo 16.000 de 30.000 que 16.000 de 3 millones y medio de personas. Vamos, digo yo, no sé.
Pues que sepas que aunque hayan sido poquitos, todo lo que se ha decidido ahí es vinculante. Y cuando digo vinculante, ojo a lo que voy a contar. Se ha dicho en esa encuesta que se quiere que se cierre al tráfico el paseo, la parte superior del túnel de Bailén. O sea, esa
sí,
parte del puente
parte
de Bailén.
La parte esa del puente, vale.
O sea, que eso se va a cortar. Uh-huh. Sí o sí. O sea, que aunque sean 27.000 lo que lo dicen, que sepan que el proyecto que luego se presente, el proyecto internacional, el concurso internacional de ideas, tendrá que ir con esa condición. Es decir, que se una con la Casa de Campo, Jardines de Sabatini, todo eso estará todo unido con la Plaza de España. Además de un carril bici que se va a hacer en la Cuesta de San Vicente. Es decir, que serán pocos, pero esos pocos van a tener mucho que decir. Igual, la próxima participación, igual hay que ponerse a votar. Porque lo que se diga, se hace.
Ah, mira, también esa es una lección. O sea, si no estás de acuerdo, vota en contra, ¿no?
Claro. Efectivamente. Si estas cosas son así, pues igual hay que empezar a cambiar un poquito el chip y empezar a participar más,
¿no?,
en este tipo de cosas. O sea, que ya sabemos que el tráfico ahí va a estar, desde luego... cortado. Oye, te cuento otra cosa que nos
han
contado rápido.
Claro,
bueno,
claro.
Ha llegado también Mauricio Valiente y ha dicho que nace la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. No va a depender del ayuntamiento en sí, me refiero del equipo de gobierno, sino va a depender del Pleno. Y bueno, ¿qué va a poder hacer esta oficina? Pues investigar cualquier empresa vinculada con el Ayuntamiento de Madrid. Puede ir sin previo aviso. Es más, los ciudadanos también podemos decidir, incluso de manera anónima, a mí me mosquea esto, quiero saber qué pasa con tal, y se podrá ir y se podrá investigar. Es decir, la cuestión ya punitiva la harán los jueces o el ayuntamiento como tal, pero sí se podrá investigar y se podrá mirar cualquier aprovechamiento irregular de cualquier empresa que dependa del ayuntamiento. Y
vale.
Ahí también los ciudadanos tenemos algo que decir, o sea que las cosas cambian, Pilar.
Bueno, habrá que pensar que hay que ser más participativos,
sí,
más activos en la vida municipal en este caso. Muchas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. 12:37. No abandonamos la actualidad, es tiempo para la actualidad de la Iglesia de Madrid. Está aquí Amparo Latre. Hola, Amparo, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Qué le cuentas a los oyentes?
Pues mira, un par de citas para el próximo mes de abril. En primer lugar, entre paréntesis, Madrid y la Delegación de Cristianismo y Justicia de Barcelona, dos entidades dedicadas al diálogo entre la fe y las diferentes culturas y la justicia, organizan durante los meses de abril y mayo un curso para conocer, entender y comprender mejor el Islam y la realidad de los musulmanes en Europa. Vamos a dar un correo electrónico para aquellas personas que quieran más información o que estén interesadas en algún detalle sobre este curso, info@entreparentesis.org, info@entreparentesis.org. Y apuntamos también otra cita, el 5º Congreso Internacional de Pastoral Mercedaria, que se celebrará del 1 al 3 de abril con el lema Migración, Tráfico y Trata. Será en la Casa de las Religiosas del Amor de Dios, en la calle Asura.
Gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:38. Es un momento perfecto para ahorrar, para pensar en el ahorro con la compra diaria de Simpli. Voy a saludar a Pilar, que ella está en la tienda de Simpli de Ramos Carrión. Hola, Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, cuéntanos cómo ahorramos hoy con la compra diaria de Simpli.
Ay, pues mira, quiero decirte que hoy tenemos unas ofertas muy interesantes. Mira, tenemos fresón de Huelva, la tarrina de kilo a 2,25. Los tomates de ensalada a 1,35 el kilo. Bacalao fresco a 5,95. Y la chuleta de lomo de cerdo la tenemos a 3,99. Y recuerda, te llevamos la compra gratis a tu casa por un importe superior a 40 euros. Y si no puedes venir al supermercado, llámanos por teléfono y te lo llevamos igualmente.
Gracias, Pilar. Todos son ventajas en la compra diaria.
Gracias,
que ahorramos.
Sí.
Gracias con Simpli.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Doce y 39 de la mañana, lunes 28 de marzo. Soy Pilar Cisneros, escuchas La Mañana de Madrid. Está Enrique Villalba, periodista de madriddiario.es, Ana Pastor en la producción, Natalia Escobar en el control. Estaba yo pensando mientras hablaba Pilar de la compra diaria de Simpli, de lo importante que es tener una despensa. ¿Tienes despensa en tu casa? qué suerte tenerla, de verdad. Porque hay veces que ¿a ti te caben las cosas en los armarios, por ejemplo, de la cocina? O sea, no lo que tiene que ir en la nevera, sino lo que tiene que ir en la tradicional despensa de toda la vida. Es que tiene que ser fabuloso tenerla. ¿Tú tienes despensa?
Yo tengo despensa, sí.
¡Tú tienes despensa! ¡Qué
suerte! Mis padres tenían despensa y es una maravilla.
Mira, si quieres despensa en la cocina, a lo mejor la puedes conseguir, pero tienes que acudir a profesionales cuando proyectas la cocina, porque si no, luego te encuentras con estos problemas. Voy a saludar a Jesús Clemente de Cocina Salve. ¡Hola, Jesús!
Buenos días, Pilar.
Muy buenos días. Yo quiero una cocina con despensa.
Con despensa, sí. No, y cada vez más.
Pero, por favor, es fundamental. Sí. Y alguien dirá, claro, si tienes espacio. Bueno, pero a lo mejor se puede generar el espacio.
Siempre se puede generar un espacio para la despensa. Mira, es uno de los módulos de los combinables en la cocina que se hacen